El domingo se festejaba en Chile el tremendo ejemplo del pueblo chileno que salió a las calles, que logró este plebiscito que se va a dar ahora, con muchísimo sacrificio, poniendo la piel, los ojos, la dignidad. Hablábamos de mujeres violadas, gente muerta, y precisamente este domingo asesinaron a Aníbal, un carabinero, ¿no? A su propio pueblo. Víctor Pino es un periodista de las radios comunitarias chilenas, de la Primera de Mayo. La verdad que de frente y sin rodeos me informé muchísimo a través de ellos. Ellos han estado casi todas las noches en la emblemática población de La Victoria, cubriendo un conflicto y un jaleo realmente impresionante. Víctor, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos quienes están escuchando en este momento Radio Nacional. Estamos acá un poquito acongojados, llegamos hace no mucho rato del funeral de Aníbal Villarroel, joven que fue asesinado por la policía chilena en la conmemoración del primer año de la revuelta popular que se acá en Chile, el 18 de octubre precisamente, aquí en la población La Victoria. Como te digo, un poquito acongojado, fue muy emotivo el funeral. Y lamentamos tener que sepultar a otro poblador. Cada cierta cantidad de meses estamos enterrando gente asesinada por la policía.
Víctor, yo primero que nada felicitarlos por el trabajo como periodistas que han hecho, con un coraje increíble ahí en la Victoria. Yo los he seguido y me he informado gracias a ustedes, porque los grandes medios no informan nada o informan malintencionadamente. He tratado por la Televisión Nacional de Chile, por realmente es pésimo como informan, diría que desinforman. Y ustedes poniendo el pellejo ahí a la noche, fueron muy importantes también porque filmaron cuando entró el Zorrino a la callecita donde asesinaron a Aníbal. Tienen el número, van a ser muy importantes para que se resuelva este asesinato cruel, Víctor.
Sí, bueno, acá hemos logrado poco a poco ir construyendo redes de comunicación popular, de medios pequeños, muchos de ellos digitales. El caso nuestro, bueno, tiene trayectoria de 25 años en la población. Tenemos señal FM, además salimos a través de las distintas plataformas. Pero efectivamente, la comunicación popular ha desempeñado un papel importantísimo en este año de revuelta, en donde, como señalabas tú, los medios oficiales, los medios de comunicación masiva no muestran, y eso está dado por una razón súper sencilla: los dueños de la comunicación son de extrema derecha, son ellos quienes son propietarios de estos medios y que tienen un papel bastante concreto, que es desinformar o tendenciar la opinión pública hacia un sector político determinado. Y es en ese sentido que todos los medios de comunicación popular hemos hecho los esfuerzos de estar en los lugares complejos o en los lugares donde se desarrolla la protesta del pueblo. Y tiene principalmente esa característica que hemos querido mostrar, lo que otros medios no muestran, y estar acá. Nos tocó ser testigos, particularmente a mí, del asesinato de Aníbal. Estábamos a pocos metros y hoy día esas escenas, esas imágenes que grabé, son parte importante en la investigación por el asesinato de este muchacho.
Yo me enteré por ti, Víctor. Te estaba siguiendo esa misma noche. Me quedé, incluso se pensaba que podía haber una chica también asesinada. Ustedes, con una gran prudencia, con
Exactamente.
un gran profesionalismo, esperaron a tener la confirmación y hablaron de que era efectivamente Aníbal. ¿No era padre de una nena?
De una chica de aproximadamente 5 años.
Qué tremendo, ¿no? ¿Qué es,
Sí,
Víctor? Estamos hablando con Víctor Pino, es un comunicador popular, la verdad, con un profesionalismo envidiable. Ojalá los periodistas, tanto de acá Argentina como Chile, tuvieran el compromiso que tienen ustedes. Víctor, los felicitamos desde acá. ¿Qué es Víctor?
muchas
¿Por
gracias.
qué es emblemática la población La Victoria? ¿Qué significa la población La Victoria para la lucha popular?
Mira, hay dos grandes hitos que marca la población La Victoria. El primero es que es la primera toma de terreno en América Latina, hace ya alrededor de 60 años. Fue una cantidad de gente desplazada del fin de las saliteras del norte, ¿cierto? Conocemos la historia de las saliteras, la guerra del
Claro.
Pacífico, que giró en torno a los intereses ingleses. Posteriormente, cuando muere la salitre, por la creación del salitre artificial, bueno, se genera el desplazamiento de todas las familias que vivían en situación de semiesclavitud a la ciudad, que es Santiago como la capital, y que se agolpa al borde de los ríos y los canales de la ciudad, bueno, posiblemente porque había agua, y en un momento determinado esta gente se organiza y se toma este terreno. Y es el primer hito que tiene la población leitora al ser la primera toma de terreno que se desarrolla en América Latina. Posteriormente, el segundo hito es que durante la dictadura militar de Augusto Pinochet y sus cómplices que hoy día están en el gobierno, la población leitora es una de las poblaciones que mayormente generó resistencia a la dictadura, de donde sale una tremenda organización popular, donde estaban los vecinos, estaban los partidos políticos de prescritos en aquel entonces, coordinados, y también donde se desarrolla en gran medida la lucha armada contra la dictadura militar. De hecho, hay un hito en septiembre del 86, donde uno de estos grupos, el Frente Patriótico Hernán Rodríguez, hace posesión de la población y la declara durante 2 o 3 días un territorio liberado, con sus milicianos apostados en cada una de las esquinas, impidiendo el acceso de las fuerzas militares a la población. Entonces, esos dos grandes hitos han mantenido una historia de organización popular al interior de esta población, que hoy día también se manifestó. No sé si vieron las imágenes que estuvimos transmitiendo, donde la población estaba llena durante el velorio, perdón, el funeral de Aníbal. La gente se agolpó en las calles a despedirlo, y ya hay muchas actividades programadas, principalmente para este sábado que viene, en homenaje a Aníbal y también en contra y en repudio a la represión del Estado.
Sí, pude verlo y les agradezco mucho el trabajo. Víctor, la verdad que les agradecemos lo que han significado. Esperemos que el pueblo chileno siga avanzando. Es un buen ejemplo para toda la patria grande lo que está haciendo el pueblo. Es un gran sacrificio. Han tenido un coraje increíble enfrentando con piedras un armamento sofisticado, con coches blindados, donde no tiene ningún peligro los carabineros, y lo han hecho con un costo altísimo, ¿no? De ojos, vida, vista, piel, dignidad, porque hubo mujeres violadas, jóvenes violados. Y bueno, también hablábamos con el senador Gutiérrez hace un ratito, Víctor, y nos contaba que él sospecha que pueden ser montajes gran parte de los incendios y todas esas cosas que se ven, ¿no? Montaje de la misma represión.
Claro, respecto a los incendios, se ha planteado esta situación porque exámenes tanatológicos de las personas que se señaló que habían muerto en un saqueo, que habían ellas mismas incendiado el lugar y no habían salido. Posteriormente, estos informes periciales arrojaron que esas personas se encontraban previamente muertas, hay algunas que tenían muerte por impactos balísticos, otras por ahorcamiento, etcétera. O sea, la causa de muerte no se condice con el incendio y las eventuales consecuencias de lo mismo, y que la data de muerte sería de horas anteriores. Entonces, lo que se cree es que efectivamente fueron personas tomadas durante el toque de queda, asesinadas, y que posteriormente lo habrían puesto en estos lugares que fueron incendiados, donde aparecieron los cuerpos. Estamos lamentando actualmente, ya con Aníbal, 46 asesinatos desde el inicio del estallido social, o sea, exactamente 1 año y 3 días, y sin contar, como decías tú, los mutilados, o sea, 2 personas, Gustavo Gatica, Fabiola Campillay, que perdieron la vista totalmente, y cerca de 450 personas que tienen mutilado a lo menos un ojo, y de otro tipo de lesiones son miles, más los 2.500 presos políticos de la revuelta que tenemos en Chile.
Queda clarísimo, o sea que esas muertes que aparecieron supuestamente incendiados fueron crímenes causa, ¿no? La idea de ocultar el crimen que habían hecho y también endilgarle los incendios a la gente que luchaba. Víctor, sondeos previos a la votación, ¿tienen algo que hayan hecho ustedes o lo que hayan hecho las consultoras? ¿Qué nos puedes informar de los sondeos de la votación que se viene este domingo?
Mira, sondeos no existen porque el resultado claramente va a ser apabullante en favor del apruebo. Por lo tanto, las consultoras que están principalmente de la mano de los poderosos, extrañamente en estos días no han realizado ningún sondeo público con las características técnicas que ello conlleva. Por tanto, no sabemos, más allá de tener plena conciencia de que el apruebo va a ganar por un margen bastante amplio. Pero nadie ha hecho sondeo efectivo, porque no les conviene, simplemente porque siguen apostando al desconocimiento y a la mentira, la franja electoral de la derecha o de quienes están por el rechazo es de verdad vergonzoso, porque mienten de una manera descarada que quizás en cualquier país con una democracia real terminarían con un proceso judicial y quizás preso, pero bueno, como en Chile ellos tienen el poder, pueden mentir descaradamente al pueblo sin tener ninguna consecuencia. Como te digo, no hay un sondeo con las herramientas técnicas que corresponden, pero tenemos plena conciencia de que el apruebo en Chile va a ganar por un amplio margen al rechazo, que por lo demás lo defienden los sectores más ultraderechistas que existen o que van quedando en Chile.
Víctor Pino es comunicador popular y gentilmente accede a esta charla con nosotros. Víctor, por último, ¿aceptará los resultados mansamente la extrema derecha en Chile?
Sí, yo creo que lo va a aceptar sin ningún problema, porque el proceso constituyente que se está viviendo en Chile, que nace de un acuerdo político precisamente entre la clase política que generó esta crisis, está amarrado. En definitiva, lo que creemos al tenor del análisis de la ley que crea este proceso y que lo norma, lisa y llanamente los elementos centrales del proceso constituyente no se van a poder ejecutar. O sea, no va a haber plena soberanía de una convención constituyente para poder crear una nueva constitución. Te lo digo como ejemplo para que lo entiendan. Se le prohíbe a la convención constituyente o convención mixta cambiar la característica de República de Chile que existe. Se le prohíbe meterse o tocar sentencias judiciales que se encuentren firmes y ejecutoriadas, y eso incorpora también no solo los tribunales de justicia ordinarios, sino que distintos órganos jurisdiccionales, como el Tribunal Ambiental, que ha autorizado centrales hidroeléctricas o termoeléctricas, etcétera, que destrozan santuarios naturales. Existe en los tribunales económicos, que tiene que ver con un tribunal especial para los asuntos de las empresas, porque ellos no van a la justicia ordinaria si se coluden, si roban, etcétera. No van a la justicia ordinaria, tienen un tribunal especial, y así sucesivamente. Tampoco se permite tocar los tratados internacionales que Chile haya ratificado y que se encuentran vigentes, donde son principalmente tratados de libre comercio. Por lo tanto, no permitiría tampoco cambiar el modelo, dado que existe un compromiso internacional del país para mantener esos tratados. Por tanto, la derecha efectivamente va, yo creo y creemos muchos, que va a aceptar la derrota sin mayor complicación, porque son ellos quienes en definitiva van a volver a escribir esta nueva constitución. Por lo demás, te señalo que la forma de elegir los constituyentes es a través de los partidos políticos, dejando muy estrecho margen a los independientes, quienes además tienen que recolectar firmas, validarla ante notario, pues cosa que hay que pagar miles de firmas para poder ser recién candidato independiente por fuera de una lista, mientras que la lista eligen en proporción a los votos. Por lo tanto, la posibilidad de que el pueblo elija o escriba una nueva constitución es prácticamente nula, y si es que llegase a acceder, está limitado.
Entiendo perfectamente. Existe una colusión de los partidos políticos para que no haya cambios profundos, lo que le daría una tranquilidad a la derecha, para hacer una síntesis. Exacto. Más o menos, Víctor.
De hecho, hace pocos días se trató de cambiar eso para dar mayor espacio a los independientes, y el Congreso en mayoría lo rechazó. Por tanto, es difícil poder llegar a un cambio constitucional por esta vía. Lo que apuestan los sectores populares es, una vez ganado la prueba como un hito político importante e histórico, es salir a la calle nuevamente a exigir la Asamblea Constituyente libre y soberana.
Nos queda muy claro, Víctor, todo el panorama. Vamos a tener más charlas la semana que viene para que nos sigas contando. Sos quien mejor nos ha contado lo que está pasando en Chile. Nos cuesta mucho, entendemos ahora con lo que nos contás, ¿Por qué es tan difícil hablar con actores políticos que estén ahora en actividad, ¿no? Salvo Hugo Gutiérrez, no hubo otro actor político que nos haya atendido, ni inclusive Camila Vallejo tampoco nos atendió.
No, o sea, es difícil porque además ellos hoy día están repartiéndose la torta. Disculpa que te lo diga en esos términos tan coloquiales, pero es la realidad. Todos los partidos que tienen representación parlamentaria hoy día están sentados buscando acuerdos políticos y para, en definitiva, mantener esa torta sobre la mesa y están ahí viendo qué proporción le toca a cada cual.
Clarísimo. Víctor Pino, comunicador popular, gran periodista, muchísimas gracias. ¿Querés decir algo más?
Ya, eso, no, solo quería agradecerles la posibilidad de poder expresar lo que pasa acá al interior del país y poder hacer, al menos aportar una miguita en que pueda haber una mayor claridad de este proceso que es bastante complejo, pero también muy histórico que vivimos en Chile en este momento.
Para ese pueblo que lucha, ejemplar. Gracias, Víctor, gran periodista. Te vamos a seguir atentamente y vamos a tener más charlas. Muchísimas gracias.
Gracias, gracias a ustedes. Hasta luego.